La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Por Amor. Así justifican muchas madres lo impensable. Lo hacen con sus propias manos. Lo hacen sobre los cuerpos de sus hijas. Lo hacen para protegerlas.
Esta es la historia de una práctica invisible para el mundo, pero real en muchos hogares. El planchado de senos, una forma de violencia silenciada que atraviesa generaciones, cuerpos y culturas. Una agresión que intenta frenar la feminidad para evitar el acoso, el abuso. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo? ¿Qué sucede cuando el amor se convierte en dolor?
Este documental sonoro recoge los testimonios de quienes han vivido y resistido, porque el silencio también duele. Esto es Por Amor, un programa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dirigido por Alondra Reyes y Marlene Gutiérrez.
Me encerró en su cuarto donde ella dormía y agarró la piedra del molcajete y con esa me empezó a remoler mis ay, pues no sé cómo llamarlo, porque
los pechos.
Ajá, mis pechos que estaban chiquitos todavía, pero pues ella los empezaba a remoler.
¿Cuántas veces te lo hizo?
Como 3 o 4 veces, porque lo hacía muy duro.
Entonces una vez se me agarra mi mamá y me dice, a ver, muchacha chingada, me agarra así de la mano, muchacha chingada. Y agarra, no sé si fue un jarro, no sé qué fue, algo duro que me hace aquí en el pecho. Yo lloré, vaya, me sentí mal, me dolió, no, que está duro, no, estaba durito así. Y digo, bueno, ¿por qué me hace eso?
En este documental hablaremos de una violencia poco conocida, la cual es el planchado de senos. Durante esta investigación se halló esta práctica en una familia localizada en el pueblo de Acuitlapan, Guerrero, en México. Esta violencia trata de golpear los pechos de las mujeres, ya sea con objetos fríos o calientes, para evitar y detener su desarrollo. Generalmente se realiza durante la adolescencia, ya sea por parte de madres, abuelas y demás familiares. Como tal, no existe un registro oficial sobre el origen del planchado de senos. Sin embargo, Cristina Monroy, en su tesis Una violación de derechos humanos silenciada, el planchado de senos en mujeres camerunesas y de otras regiones africanas, cita a un autor llamado Tapscott, donde menciona que podría ser una evolución de una práctica antigua, ya sea realizada en madres en periodo de lactancia para aliviar el dolor y la presión, o que se base en la construcción del cuerpo de la mujer, o incluso se dirija más en la ideología de creencias, tradiciones o costumbres.
Al paso del tiempo, las mujeres y niñas han sufrido distintos tipos de violencia, y a pesar de ser un acto que va en contra de los derechos humanos, ha sido una de las violencias más generalizadas en el mundo.
La violencia hacia la mujer es común dentro de la sociedad, y aunque muchas veces se ha buscado erradicar con ella, continúa surgiendo y se ve reflejado de distintas maneras dentro del núcleo social.
Como sabemos, existen distintos tipos, entre ellas la física, económica, sexual y psicológica. Sin embargo, todas ellas tienen consecuencias muy graves en las vidas de cada mujer o niña. Dichas consecuencias pueden afectar a corto o a largo plazo en sus vidas. A través de este podcast, pretendemos explicar el planchado de senos y su práctica en nuestro país. Principalmente nos basaremos en las historias de vida de las mujeres que han pasado por esta situación. Francisca, Carmen y Marisela son 3 mujeres pertenecientes al estado de Guerrero, San Miguel Acuitlapan, municipio de Taxco de Alarcón. Son 3 mujeres valientes, soberanas y apasionadas, con una infancia complicada, que, a pesar de tener edades distintas, comparten una vivencia en común. La violencia física a la que fueron expuestas cada una de ellas ha marcado una pauta en lo desconocido. Gracias a sus historias de vida, sabemos que existen muchas formas de reprimir a las mujeres, no solo en la forma de vestir, hablar o actuar, incluso por la misma anatomía de nuestros cuerpos.
Me llamo María Carmen Gutiérrez Ventura, tengo 51 años de edad. Yo soy de aquí, de San Miguel Acutlapan, municipio de Taxco, Guerrero. Yo más o menos me acuerdo que cuando yo te platiqué lo que me pasó, yo tendría alrededor de unos 8 o 9 años. Pasó de que yo a esa edad, pues era yo una niña como cualquiera, ¿no? Me gustaba brincar de lo alto y todo eso. Entonces, a mi corta edad, pues yo ya, me empezaron a salir mis senos. Entonces, para mi abuelita en aquel entonces, para ellos era una cosa mala, ¿sí? Yo a mi corta edad yo ya estuviera con mis senos, que ya se me notaran los senos. Entonces, lo que mi abuelita me dijo cuando ella se dio cuenta que yo ya tenía mis senos grandecitos, me dijo que eso, que eran cochinadas. Eso no, porque yo era una niña y porque andaba yo con mis porquerías, me dijo ella. Entonces, en un descuido, cuando yo no sabía nada, o sea, mi mamá nunca me platicó, mi mamá pues siempre estuvo ausente de nosotros porque pues ella tuvo que trabajar para mantenernos, somos cuatro hermanos. Entonces, pues ella o se dedicaba a trabajar para mantenernos o se dedicaba a estar con nosotros. Desafortunadamente, nosotros pues nos criamos solos con los abuelos. En esa ocasión, pues sí, hubo una vez que yo, sin saber nada ni de eso, o sea, no sabía yo nada. Llegó el momento en que mi abuela agarró la piedra que se ocupa para hacer salsa, que se le llama... Ya ves que cuando hace la salsa se le llama molcajete.
Okay.
Y a la piedrita con que se muele la salsa se le llama tejolote. Agarró a mi abuelita y agarró esa piedrita para hacer la salsa. Agarró y me aplastó con esa piedra, me aplastó uno de mis senos. Y entonces me lo deshizo totalmente. Entonces, cuando yo metí mis manos para agarrarme, porque sí, o sea, el dolor sí fue muy fuerte. Metí mis manos para agarrarme. Dice, no, ella aprovechó y me alcanzó también a deshacer el otro seno, pero no igual a como me deshizo el primer seno, ¿sí? Incluso el, no sé cómo se le llama, la ruedita café.
El pezón.
El pezón, no sé. La cosa que es del seno, porque fue el seno derecho el que sí me lo deshizo totalmente. El café, la ruedita café, esa es la que se ve más extendida, ¿sí? Esa fue la que me deshizo bien, el otro sí me lo deshizo, pero no igual que el derecho. Entonces, pues ya. Después ya me quedé sin senos, ya no tenía yo mis senos, o sea, ya hasta después me salieron, pero ya fue tiempo después, ¿me entiendes? Entonces eso fue por la situación, lo que me pasó a mí o lo que yo viví, sí, porque para mi abuelita pues no era normal que una niña de mi edad ya tuviera sus senos grandes.
Actualmente existen leyes que ayudan a fomentar la prevención de la violencia hacia la mujer. Además, existen espacios seguros para mujeres que han sufrido violencia de cualquier índole.
¿Tu nombre completo es?
Maricela Gutiérrez Ventura. Tengo tres hermanos, dos hombres, una mujer. Vivo en la comunidad de San Miguel Acuitlapán, municipio de Taxco, Guerrero. Cuando tenía, yo no me acuerdo muy bien si fue de 7 o 8 años, pues yo no sabía lo que era que te salieran los senos, yo, o sea, para mí era algo pues no lo entendía, ¿no? Pero me acuerdo que mi abuelita decía que estaba yo muy chiquita para tener mis chichotas muy grandotas. Y me decía, no, está bien, te vas a ver mal, los hombres te van a quedar viendo. Y pues me espantaba, o no sé, o pensaba que no estaba bien. Y así me decía mi abuelita, hasta que un día me dijo, ven. Y me llevó, me encerró en su cuarto donde ella dormía y agarró la piedra del molcajete y con esa me empezó a remoler mis ay, pues no sé cómo llamarlo, que mis...
Sí, los pechos.
Ajá, mis pechos que estaban chiquitos todavía, pero pues ella los empezaba a remoler. Y yo me acuerdo que me dolía, yo lloraba y le decía, ay, es que me duele mucho, abuelita. Y me decía, no, ahorita te duele, pero te estoy haciendo un favor. Y pues yo me dejaba, me acuerdo que yo lloraba, me escurrían mis lágrimas porque pues me dolía. Y ya mi abuelita me decía que se me iba a quitar, que no siempre me iba a doler. Y que pues me iba yo a ver bien, así con lo que ella me hacía, pues que me iba yo a ver bien. Porque así me iba a ver muy fea. Y ya pues no, nunca lo tomé que fuera una maldad de mi abuelita, o sea, pensé que yo estaba mal. Porque como nosotros brincábamos mucho, pues mi abuelita decía que por eso nos estaban creciendo, por brincotonas. Y ya, pues así pasó hasta que definitivamente de tanto que me las aplastaba, pues ya se deshicieron.
¿Cuántas veces te lo hizo?
Como 3 o 4 veces, porque lo hacía muy duro.
¿Pero en diferentes ocasiones?
Sí, sí, en diferentes ocasiones. No, no fue una sola vez y que ahí ya terminara, no, sí fue en diferentes ocasiones. Te lo hacía, se cuenta que si hoy lo hacía como a la semana. O sea, no era todos los días. Porque yo creo que ella también sabía que no, o sea, como que no iba a aguantar, vaya, de tanto que me estuviera ahí removiendo. O no sé si se me pondría morado. Yo nunca me fijé de eso.
¿No, no te revisaste nunca?
No, porque, o sea, como que no sabías ni qué cosa le pasaba a tu cuerpo, yo creo. Como yo andaba jugando a la tierra, pues yo ya estaba acostumbrada a que mis manitas estaban construidas de como de resequedad.
Sí, sí, sí.
Y como jugábamos mucho, yo siempre andaba raspada de las rodillas o de los codos, porque pues aquí no había calles empedradas.
Sí.
Era todo así, ¿cómo se le llama? Pues era pura tierra, yo siempre jugaba en la tierra, entonces como que ni me daba cuenta si si tenía yo un moretón o no tenía moretón, nada de eso.
Además eras una niña, no sabía.
Sí, entonces por eso no sé si se me haría morado y a lo mejor ella vería. Uh-huh. Y yo creo por eso no lo hacía seguido, porque no lo hacía seguido.
¿Y la segunda vez que lo hizo, qué pensaste?
Pues ya sabía qué iba a hacer. O sea, ya hasta como que preparaba yo mi mentecita y decía, ay, que no me doliera. Porque yo pensaba en el dolor más que nada. O sea, no me preocupaba otra cosa. Ya tenía yo sembrado lo que ella me decía, que me iba a ver fea. Todo lo que ya estaba en la mente. Pero cuando ella me decía, vente, yo ya sabía lo que me iba a hacer, pero yo predisponía mi mente y yo decía, ay, no quiero que me duela, no quiero que me duela. Sí. Y estaba yo pensando eso, nada más en que no me doliera, porque dolía feo. Sí, dolía.
¿Y después de que lo hacía, te dolía?
Sí, sí, pues quedaba todo mayugado. Pues imagínate, te agarraba así bien con la piedra. Pues haz de cuenta que nunca has agarrado el tejolote del molcajete.
Ajá, la piedrita, ¿no?
Ajá, y que tú que estés haciendo la salsa, así como le haces con ganas a eso, pues así hacía ella. O sea, ¿no crees que me hacía suavecito? No. ¿Será que le hacía así? Pues ella te hacía duro porque te tenía que deshacer eso. Porque en sí, yo en mi carne, pues yo sentía, te digo, que era como un huesito duro que... Que, o sea, bien estaba penetrado en mí, que pues ella lo estaba deshaciendo, pues.
¿Lo rompió?
Sí, que lo deshizo bien deshecho. Sí, y ella pues lo dejó de hacer hasta que vio que yo ya no tenía nada, que estaba ya bien planita, vaya. Te digo, pues yo ya perdí la noción de cuántas veces. O sea, lo que yo decía era nada más que no me doliera y que no me doliera. Vaya. O sea, yo esa es mi experiencia en mí, que era lo único que me preocupaba, que no me doliera. Y yo nunca se lo platicé a nadie, ni a mi mamá, ni a mi hermana, sino ya cuando estábamos grandes. Yo creo que yo tendría como unos 16, 17 años, que ya nos pusimos a platicar y salió eso. Que, ay, yo mi abuelita me hizo esto. Y dice mi hermana, ¿a ti también? Y le digo, ¿por qué a ti también? Y ya salió. Uh-huh. Y después le platicamos a mi mamá y mi abuelita. Fue grosera con nosotros. O sea, ya después dijimos, ¿no? Fue grosera con nosotros, ¿por qué nos hizo eso? Y dice mi mamá, ¿cómo que mi mamá les hizo eso? A mí también me lo hizo y yo siempre pensé en decirle que no se los fuera a hacer a ustedes. Y ustedes nunca me dijeron que se los había hecho. Y pues se nos olvidó. O sea, como que ya había pasado, pues ahí lo dejamos.
porque pues como ella también nunca nos dijo que no lo dijéramos, o sea, nunca lo vimos de maldad, vaya. Porque ella pues decía, se van a ver mal y por eso lo hacía. Y nunca nos dijo, ay, no le vayas a decir a tu mamá o a nadie, o sea, nunca puso eso en nuestra mente. Simplemente pues nada más dijo por qué nos íbamos a ver mal.
El género ha sido el principal responsable de que se asignara un lugar determinado a las mujeres en la sociedad. Es por eso que surge el término de patriarcado. La ideología patriarcal no solo construye la relación y diferencia entre hombres y mujeres biológicamente, sino que existen otras formas de dominación. El patriarcado implica que los hombres tienen el poder en las instituciones de la sociedad, que priva el acceso a las mujeres para no tener derechos, poder, influencias o recursos. En algunos lugares del territorio mexicano, existieron actos de violencia hacia los cuerpos femeninos que son desconocidos para una gran parte del país. Tal es el caso del planchado de senos, que muestra una serie de antecedentes donde se lleva a cabo la práctica a nivel mundial, destacando en lugares de África, principalmente en Camerún.
¿Cómo se llama?
Francisca Ventura Torres.
¿Y cuántos años tiene usted actualmente?
73.
73. ¿Cómo era su relación que usted tenía con sus hermanos y sus padres?
Bien, muy bien.
¿Y hasta qué edad vivió con ellos?
Yo con mis padres a los 17 años.
A los
porque 16. Me casé y ya me fui de ahí. Tuve a mis hijos, tuve mis 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres.
¿Cómo se llevaban? ¿Tenían muchos amigos o no?
Ah, sí, mi papá sí, mi mamá no, Mi mamá casi no salía. Mi papá pues sí andaba en la calle con sus amigos.
¿Por qué no salía su mamá?
Porque antes casi no salían ahí, hija, no salían ahí. Mi mamá se dedicaba al hogar, ahí a ver a mis hermanos, hacerles su comidita, a lavarles su ropa. Como todos pues, eran hombres, mi hermana pues ya se había casado.
¿Pero por qué piensa usted que antes ellas no salían?
Porque así era, hija. Así era, no salían las señoras. No salían porque no tenían a qué salir. Bueno, por ahí las tienditas que compraban algo, pero hasta ahí nada más.
¿Y a usted también le pasó lo que le pasó a sus hijas?
Ah, sí.
¿Sí?
Yo no me di cuenta. Ellas me dijeron.
Yo creo que tendría como 14 años, hija.
¿Y sabes si a su hermana también le hizo lo mismo?
No recuerdo, hija. No recuerdo, parece que me comentó que también.
¿Y conoce alguna otra persona que haya pasado por algo así?
No, yo pues no les pregunto ni me platican, pero parece que a mi hermana también le pasó eso. Porque, a mi mamá sí es sumiso.
¿A usted sí le hizo eso?
Sí, ¿sabes por qué? Yo recuerdo bien. Es que no sé por qué sería así mi mamá. Yo no sé cómo hacía eso. Agarra a mi mamá. Yo pues así, pero no usaba yo esos braciales, hija, yo no usaba, nomás así, ¿no?
Ajá.
Nomás así usaba yo, nomás así andaba yo, ¿no? Yo no usaba.
¿Solamente blusitas?
Sí, ropito anterior, pero así, pero de ese para los braciales no usaba yo. Uh-huh. Entonces una vez se me agarra mi mamá, me dice, a ver, muchacha chingada, me agarra así de la mano, a ver, muchacha chingada, y agarra, no sé si fue un jarro, no sé qué fue, algo duro que me hace aquí en el pecho. Yo lloré, vaya, me sentí mal, me dolió, ¿no? Está duro, ¿no? Estaba durito, así. Y digo, bueno, ¿por qué me hace eso? Dirás que te ves re bonita con tus bolas, dice ella. Que te dirás que te ves re bonita con tus bolas. Bueno, pero ¿qué cosas son mis bolas? Pues natural, yo decía yo, ¿no? Natural, porque yo no me hice nada. Yo dije, a mí no me hice nada para que me hicieran esas cosas. Y así pasó. Se ablandaron, pero sí me lastimó porque me hizo duro, me hizo con fuerza. Y yo dije, bueno, yo no sé, solamente ella sabe por qué me hizo eso. Ay, cuando me bajó la primera vez, ella se enojó. Pero yo qué culpa tengo, yo no tenía la culpa porque ella nunca me dijo nada. Yo hasta me asusté, te lo juro que hasta me asusté. Donde que me sucedió en la noche y luego ya en el campo, donde estaban en el campo que fueron a sembrar. ¿Y qué vas a usar, hija? ¿Qué cosa vas a usar? Por ahí mi pobre madre agarró trapos viejos que me puse. A ver, ándale con coraje. Le digo, a ver, muchacha chingada, ponte esto. No tuviste que hacer. Pero digo, bueno, ¿yo qué culpa tengo? También me asusté, ¿no? Me asusté. Pero ella no me decía que eso les pasaba a las mujeres, ¿no? ¿Qué voy a saber? Ay, no, no, pero bien feo, yo también sufrí. Y así me pasó, yo a mis hijas nunca les dije también. Nunca les dije lo que les iba a pasar. Digo, y ahora me pienso, digo, ¿por qué no les dije a mis hijas que así pasaba? Yo no les expliqué tampoco a mis hijas lo que pasaba. Digo, yo fui igual a mi mamá, nomás que no les aplasté el pecho, pero ella sí se les hizo a ellas. Se siente feo. Se siente feo porque ya no es igual, te quedan tus pechos así, aplastados. Pero sí, mi mamá se molestó, pero pues yo digo, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué cosa hice? Yo me asusté, ¿no? Dije yo, ¿qué cosa he hecho? Yo no he hecho nada. Pero eso, así pasó, hija. Pero fue triste, pues, también, porque como éramos pobres, pues, no.
¿Usted cree, entonces, que haya sido por ella?
Pues yo digo, porque si ella se lo hicieron, entonces, ¿por qué lo hizo ella? ¿Por qué me lo hizo a mí? Si ella había pasado por lo que se lo hicieron. Eso no estuvo bien, que a mí me lo hizo. Y no nomás se conformó conmigo, sino que se los hizo a mis hijas. Y eso no estuvo bien, tampoco. No, pues te digo, yo digo que ya era costumbre, no sé qué cosa pensaría mi madre, porque hizo eso. Digo, bueno, por mí pasó, pero mis hijas, ¿por qué les hizo eso? Sí. Y a ver, ¿por qué nomás a mis hijas? ¿Por qué a las demás nietas no les hizo eso? Porque mis hijas estaban ahí con ella. A las otras no tuvo valor de hacerse, porque estaban con su madre. Y eso es porque estuvieron ahí con ella, por eso se lo hicieron. Pero eso estuvo mal.
Ok, entonces la que realizaba todo eso era la abuelita.
Sí, mi madre.
Pero solo con las que vivían con ella.
Por eso te digo, por mis hijas estaban ahí con ella. Nomás que te digo que sí se mayuga lo de adentro, va. ¿Cómo te digo? Lo durito, vaya.
Sí.
Eso te lo mayugó, te lo hizo blandito, ya no está como tenía que estar. Pero pues, no sé, uno chamaco, pues, como no sabe uno, es un ignorante.
O sea, usted no imagina entonces por qué lo hizo, no sabe la razón.
No sé, por ignorancia nomás, por ver que no tuviera yo pecho, pero digo, pues, es lo natural. No era natural eso, no es que por otra cosa, ¿no? Pues es natural que salen esos los pechos de uno, vaya.
Sí.
Pero pues ya pasó, ya me lo hizo, ya qué cosa. Yo qué cosa podría yo hacer.
Cada una de las historias de vida nos permiten analizar el por qué se lleva a cabo esta violencia con tanta represión y creencias. El planchado de senos es una de ellas, donde existen distintos factores que podemos analizar al interrumpir el desarrollo de las mujeres para no hacerse notar ante una sociedad llena de prejuicios y masculinidad. La doctora Samantha Zaragoza nos habla de la construcción del cuerpo de la mujer donde ha ido evolucionando dentro de una crítica social.
Mi nombre es Samantha Zaragoza Luna. Soy doctora en ciencias sociales en el área de, bueno, con área de especialización en mujer y relaciones de género por la UAM Xochimilco. Soy profesora adscrita a la Academia de Estudios Sociales e Históricos, pero también con un trabajo histórico muy fuerte en la Academia del Taller de Identidad, Conocimiento y Aprendizaje en el Programa de Integración. Y desde hace 13 años trabajo de manera muy puntual con otras profesoras en la erradicación de las violencias en la UACM. Hace 12 años impulsé con la profesora Yolanda Pineda un protocolo de atención a casos de violencia, acoso y hostigamiento en la universidad, que digamos se convierte en un antecedente importante que presiona mucho el surgimiento de lo que ahora tenemos como protocolo institucional. Y soy profesora del Diplomado en Estudios Feministas desde América Latina. Entonces ese es el área ahí de mi formación y de mi interés. Uno de mis intereses políticos más importantes y creo sólidos es garantizar la construcción de una universidad en la que todas, todos, todes nos movamos con libertad, ¿no? Claro. Nos sintamos libres, seguras en nuestro espacio de formación que es este. No, en realidad no había escuchado yo esa referencia sobre el planchado de senos, lo escuché por primera vez cuando ustedes se acercaron a mí, ¿no? Había escuchado de otras violencias que recaen sobre el cuerpo de las mujeres, pero no, concretamente del planchado de senos, no. Me fue muy interesante escucharlas cuando ustedes daban la referencia situada, ¿no? De un contexto muy, muy específico. Pero no, yo había escuchado de otro tipo de violencias, no concretamente sobre el planchado de senos. Yo había escuchado, fíjate, lo de la cuestión de la intervención en senos, pero sobre todo en un contexto de las chicas que se dedican al ballet, ¿no? Como este proceso para evitar precisamente un proceso natural de formación de senos, toda vez que áreas específicas como el ballet o otras áreas del ámbito deportivo requieren cuerpos pues con una estructura específica muy conformada, claro, ¿no? Con ciertas características. Ahí sí había escuchado. En términos culturales, más desde el vínculo como ustedes lo establecen en términos de la cultura y los significados que culturalmente se le asignan a esa práctica, ¿no? Por eso creo que ahí está la valía y el gran aporte que ustedes pueden hacer a la investigación sobre un tema muy poco explorado.
Claro, sí, sí.
Y ahí es donde creo que está el mayor valor de su trabajo. El cuerpo es una construcción sociohistórica, ¿no? Diría David Le Breton, que es un teórico que recupera una de las docentes que para mí es de las más importantes en el estudio del cuerpo en nuestro país, que es la doctora Elsa Muñiz de la UAM Xochimilco. Es una construcción sociohistórica, es decir, cada sociedad, cada momento histórico, cada contexto determina la construcción del cuerpo, de cuerpos, con ciertas características, con ciertas estructuras, con ciertas determinantes. Esas características, esas estructuras y esas determinantes se enclavan histórica, social y culturalmente en espacios concretos. Entonces, el significado que tiene el cuerpo no es estático, el significado que tiene el cuerpo también es histórico. Es decir, cada cultura, cada sociedad, cada entorno le da una significación diferente en función del entorno. Hay diferentes significados que se le dan al cuerpo en torno a, hablando concretamente del cuerpo de las mujeres, en torno al cuerpo de la mujer, por ser mujer, adolescente, adulta, adulta mayor, y en una sociedad como la nuestra, pues ustedes saben que el cuerpo de la mujer tiene muchas determinantes o muchos significados en función de su ser dadora de vida, ¿no? Su ser reproductora de vida. Culturalmente, en sociedades, sobre todo de Latinoamérica, está muy enclavado en ese sentido. Pero, sin embargo, el significado del cuerpo de las mujeres es diverso en función del contexto y del momento histórico como les señalo. Cada espacio le da un significado diferente. Puede ser que históricamente estemos en un momento histórico en el que el significado y las características del cuerpo sean unos, pero es muy diferente el significado si tú estás en un entorno escolar, universitario, si tú sales de ese entorno y te colocas en tu hogar, y si tú sales de ese entorno y te colocas en un antro o en un espacio de diversión, es otro el significado que tiene el cuerpo. Creo que no solo es la mirada masculina, son las miradas, las prácticas, las acciones, las omisiones, y no solo masculinas, sino también institucionales. Me refiero a la mirada que tiene del cuerpo de las mujeres las diversas instituciones que conforman la sociedad, ¿no? Que es el Estado, que son los medios de comunicación, es la iglesia, es la institución educativa. Es decir, esas miradas, esas prácticas, esas ausencias, esas omisiones, esos intereses, esas intervenciones en los cuales los cuerpos de las mujeres se convierten en un sistema capitalista, colonial, racista y patriarcal, en el que los cuerpos de las mujeres se colocan como una mercancía. Entonces, toda vez que en un sistema como este de múltiples opresiones, los cuerpos de las mujeres se convierten en una mercancía más, como lo es en el capitalismo prácticamente está ávido de encontrar elementos que puedan ser sujetos de comercialización, ¿no? De algún tipo de ganancia. Y si ese aspecto se encuentra en el cuerpo de las mujeres, el capitalismo no lo regatea. Entonces sí es la mirada masculina, pero insisto, también son sus instituciones, sus prácticas, sus omisiones. El Estado tiene mucha responsabilidad en esto, pero también la universidad, ¿no? Estamos en un contexto universitario que a estas alturas de nuestra vida entenderíamos que la universidad estaría más preocupada por orientar una mirada crítica en la importancia del respeto de los cuerpos femeninos, masculinos o feminizados, que también viven mucha violencia, y el respeto al cuerpo por el hecho de o habitar, digamos, este espacio universitario. Y no es así. Si te das cuenta, hemos renunciado como a esa parte de reflexionar sobre el tema de la violencia, las múltiples expresiones de la violencia, como ustedes lo están colocando ahorita en el tema del cuerpo. Eso hemos renunciado como universidad, como academias, como licenciaturas. Nos preocupamos por la violencia ya que aparece la violencia, claro, ¿no? Ya que tenemos una expresión de violencia. Pero mientras tanto no nos damos a la tarea ni le dedicamos 5 minutos en aula a reflexionar sobre el tema. Entonces ahí tenemos un gran problema, porque se supone que como universidad tenemos la función de la transformación del pensamiento. Y si nuestro pensamiento no está reflexionando todo el tiempo sobre las diferentes expresiones de las violencias, en este caso la violencia que recae sobre los cuerpos de las mujeres, pues estamos perdidos, ¿no? ¿De qué manera podremos contribuir? También creo que es una cuestión situada. Yo me voy a situar en el espacio universitario. Como espacio universitario tenemos muchas funciones y muchas tareas. Entre esas funciones, yo lo he planteado en diferentes espacios como funciones en diferentes ámbitos de competencia, digamos. Una función ética que tenemos de lucha en contra de las violencias, y cuando digo una función ética es que independientemente de nuestro espacio, de nuestra función, de nuestra actividad, estamos obligados a atender el tema de las violencias. Y cuando me refiero éticamente, que no podemos ser omisos, indiferentes a lo que está pasando al lado nuestro, ¿no? A mí me sorprende mucho escuchar a profesores, a trabajadores que me dicen, ay, pues qué raro, yo nunca he presenciado actos de violencia, yo nunca he escuchado de actos de violencia, porque solo basta con que voltees la mirada y pongas un poco de atención, escuches a tus compañeros estudiantes para que te des cuenta que hay una situación de violencia. Si tú tienes un diálogo con ellas, con ellos, estás digamos, atento de sus intereses, de sus preocupaciones, te vas a dar cuenta que la violencia, por desgracia, forma parte de un elemento que se ha incorporado a la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, eso es por un lado nuestra función ética. Nuestra función académica como institución frente a las violencias es que es muy importante incorporar los aportes de la teoría de género y fundamentalmente de la teoría feminista, que son las teóricas que de manera más importante han abordado el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Nos brindan un marco interpretativo, metodológico, epistémico de cómo entender las violencias contra las mujeres. Sin embargo, todavía tenemos una idea, yo creo, fundamentada en la ignorancia y en la poca información de estigmatización sobre los feminismos, al no darle su valía como un marco teórico, metodológico, ¿no? Profundo, sólido, y menospreciamos, digamos, mucho los aportes del feminismo. Entonces, ahí está otra de las funciones. Si diéramos valía a los aportes que desde los feminismos se está haciendo a la academia para abordar el tema de las violencias, nos vamos a dar cuenta que hay un trabajo súper puntual, minucioso, sobre todas esas expresiones de las violencias. Entonces, ese es por la parte académica. Políticamente estamos, esa es otra función también creo de la universidad, estamos obligados a comprometernos con garantizar marcos específicos que garanticen los derechos para todas y todos, y en el caso de las mujeres, el derecho de vivir libre, segura en su universidad. Tenemos, si bien el avance de un protocolo de atención a las violencias y una defensoría, pero es clarísimo que ese protocolo y esa defensoría no han dado los resultados que estábamos esperando, y políticamente es nuestra responsabilidad llevar a cabo las modificaciones que se planteen necesarias para hacer que esos marcos funcionen realmente para garantizarles a ustedes un espacio libre y seguro. Sí. Y eso tiene que ver con una visión política de lo que estamos entendiendo con las de las violencias. Cuando digo político es que debemos de entender las violencias no como una responsabilidad de la persona que lo vive y de la persona que está enfrentando o padeciendo las violencias. Es decir, no es problema tuyo que estés viviendo violencia. Si un estudiante universitario está viviendo violencia, es responsabilidad de toda la universidad, porque quien está ejerciendo violencia, está ejerciendo violencia en contra de un integrante de nuestra comunidad, y eso hace que forzosamente nos involucremos todos. Y esa parte política, estamos como dirían las feministas, lo personal es político, efectivamente, no solo le compete a las mujeres, sino tiene que ser una preocupación de toda nuestra comunidad como espacio, ¿no? Que tiene como obligación garantizar espacios libres y seguros. Entonces ahí está otra de nuestras funciones. Y en términos humanos, pues es fundamental como entender, insisto, que somos parte de una colectividad. En la UACM tenemos mucho a hablar de lo colectivo y de lo comunitario, pero a veces creo que se ha desdibujado mucho entre lo colectivo y lo comunitario. ¿Qué implica lo colectivo y lo comunitario para que nuestras compañeras vivan libres y seguras? La mirada que tenemos es una mirada desde la llegada de los colonizadores a nuestro continente, es una mirada que se nos ha ido formando a lo largo del tiempo occidental, con respecto a muchos aspectos de nuestra vida, pero sobre todo con respecto al cuerpo. Esa mirada occidental que se nos fue instalando, digamos, a través de un proceso histórico de larga duración, recurrente, sistemático, en el que el cuerpo de las mujeres tiene que responder a determinantes del cuerpo de las mujeres de otros continentes. Esos cuerpos con otras estaturas, con otras corporalidades, con otras dimensiones, con otros pesos, con otros colores de piel, ¿no? Por eso ahí el feminismo descolonial es tan crítico, precisamente de estas formas que se nos han instalado sobre los cuerpos, del significado de los cuerpos, de cómo se tienen que ir moldeando los cuerpos en América Latina. Ese cuerpo esbelto, ese cuerpo blanco, ese cuerpo, ¿no?, que tiene que responder a ciertas tallas, a ciertas medidas. Me pareció tremendamente preocupante esta moda que se puso de alcanzar la talla cero. Sí. En un momento, bueno, a mí me pareció escandaloso, pero tiene que ver con esas formas en las que se instalan, digamos, esas determinantes de lo que tiene que ser un cuerpo de las mujeres. Ahora hay un movimiento muy crítico en América Latina, precisamente de muchas compañeras feministas que están recuperando la importancia del cuerpo, de nuestro cuerpo, del color de la tierra. Y cuando hablamos del cuerpo, del color de la tierra, es darle un sentido totalmente diferente a ese cuerpo blanco, ¿no?, amarillo, que se nos impone desde Occidente, y reivindicar que nuestros colores morenos, nuestros colores del color de la tierra, con múltiples tonalidades, tienen una valía, y la misma valía que cualquier otro cuerpo. Entonces, eso me parece que se está resignificando. Sin embargo, sí, esa visión eurocéntrica premia en absolutamente todos los cánones de nuestra vida. Por eso hace rato te decía, es la mirada masculina, sí, pero también de las instituciones. Si nosotros vemos el papel que están jugando los medios masivos de comunicación, tú te das cuenta inmediatamente cuáles son los cuerpos que aparecen proyectados en esos medios. ¿Cuáles son los cuerpos a los que mayormente se les da espacio, ¿no? Son cuerpos blancos, son cuerpos esbeltos, son ojos azules, es cabello rubio, es decir, con ciertas determinantes que se van instalando en el imaginario social. Sí se les da cabida a otro tipo de cuerpos, pero esos otro tipo de cuerpos se les da cabida en ciertas actividades que son como consideradas inferiores frente a la mirada occidental, ¿no?, de lo que debe de ser el cuerpo con características específicas. Estas prácticas culturales que ustedes me comentan se llevan a cabo en lugares específicos, como el, ¿no?, como lo que pasa aquí ahora con los senos. Me remite mucho a pensar la práctica como lo plantea Laura Rita Segato, uh-huh, ¿no? Sí. más bien como un instrumento, una vía de pedagogía de la crueldad, es decir, sí, la mirada masculina se convierte en un instrumento de la pedagogía de la crueldad, es decir, esa mirada que es sucia, que es a temprana edad, esa mirada que me va a marcar, culturalmente tiene un peso tremendo en el significado que así es que la familia le va a dar. Y es que los cuerpos de las mujeres históricamente, y bueno, también lo señala ahí la profe Elsa Muñiz, somos objeto de la mirada, pero de una mirada muy sexualizada, sí, ¿no? Una mirada que atraviesa, digamos, los límites de una mirada que busca conocerse, acercarse a nosotros. Es una mirada que todo el tiempo nos ve con cara, con clave de sexualidad, sí, digamos, ¿no? Los cuerpos, sí, sexualizados de las mujeres. Entonces, esa pedagogía de la crueldad de la cual nos habla Laura Rita Segato nos permite entender por qué en muchas culturas implementan ciertas estrategias en vía de cuidar los cuerpos de las mujeres, ¿no? De darle cierta protección a los cuerpos de las mujeres. Y en esas estrategias, yo diría desesperadas, de muchas comunidades, de muchas familias por preservar, digamos, el bien de las mujeres, se cometen excesos. Y esos excesos que a veces en el momento no se identifican como tales. Seguramente las prácticas que se cometieron en las comunidades pues se veían como una vía para garantizarle a mi hija, a mi sobrina, su estar en este mundo de la mejor manera posible. Ahora que ustedes hablan de la mirada, un dato que es muy revelador, fíjense, en el 2020 hicimos un tendedero de denuncias sobre las violencias, antes de que nos cayera la pandemia. Fue un tendedero que captó más de 200 denuncias. El 70% de las denuncias, 70% estaban orientadas a las miradas. Es decir, las chicas, hubieron todo tipo de denuncias. Denuncias de acoso, de hostigamiento sexual, sobre todo por parte de muchos docentes, de violencia a través de las redes sociales, e incluso de intento de feminicidio, muy fuerte. Pero el 70% estaba orientada sobre las miradas. Y los carteles enunciaban, no me gusta cómo me ve mi compañero, mi maestro me ve con ojos morbosos todo el tiempo. Uno que me quedó muy grabado es, mi compañero siempre se acerca a saludarme, pero no me ve a los ojos, siempre ve a los senos. Entonces, esa es una denuncia reiterada que va sobre el peso que tiene la mirada. Sí. Entonces, en ese sentido podemos entender la importancia que tienen investigaciones como las que ustedes están realizando, porque precisamente sobre ese cuido, digamos, sobre el cuerpo de las mujeres que en las comunidades se quieren implementar, de manera tal que el planchado de seno sea, digamos, muy cruel a la vista, a la distancia histórica, sí, que ahora ya tenemos más entendimiento, digamos, a la distancia de lo que nuestros cuerpos sufrieron de pequeñas, ahora ya de más grandes lo podemos entender, pero que en el momento no lo entendíamos así, pero que si tratamos de complejizar su significado recae mucho sobre eso, hay que proteger la vida y los cuerpos de las mujeres a como dé lugar. Un elemento fundamental para entender la violencia es la intencionalidad del acto. Es violencia cuando tú tienes la intención de dañar, de agredir, de vulnerar derechos. No creo que ese haya sido la intención de la abuela. O sea, tendríamos, sí, que investigar qué pasa con la abuela ahí. Pero sí, la función de la abuela es proteger a las nietas por estas miradas masculinas. Pues ahí tendríamos que profundizar sobre la investigación. Y por otro lado también es igual importante la intención que tiene la abuela, pero igualmente importante cómo lo reciben las nietas. Y el cómo lo reciben es ahí donde una lo lee como un acto que en miras de mantener mi seguridad, y la otra compañera entiendo que lo que señala es que no entiende por qué lo vivió y que a ella lo leyó como mucho daño, ¿no? Sí. Pero yo lo que quisiera como ubicar acá es esto que hablaban hace rato con respecto a esa mirada eurocéntrica, que como esa mirada eurocéntrica que se nos instala, insisto, desde la llegada de los colonizadores, obliga a las mujeres a implementar todo tipo de mecanismos, absolutamente sí. Todo tipo de mecanismos que nos permita una protección de ese otro que ve en el cuerpo un territorio que puede sí. ser colonizado, que puede ser violentado, ¿no? De cualquier forma. Entonces, es ahí cuando se convierte en una situación interesante, porque como le decía a tu compañera, los cuerpos se convierten en una mercancía más. Y entre nosotras las mujeres sabemos que esas mercancías tienen diferentes formas, digamos, de moverse en el entramado sociocultural. Y esos mecanismos de protección, pues, pueden ser más válidos, menos válidos, con diferentes significados para un lado y para otro. Sí, sobre todo en esos años, la sexualidad, todo lo que tenga que ver con la cuestión de la sexualidad, era un tema tabú.
Sí.
Casi que se guardaban en muy privado. No nos animábamos a hablarlo porque sabíamos que además íbamos a ser juzgadas de todo tipo. Y esa mirada que juzga también, esa mirada, esa interpretación que todo el tiempo recae sobre nosotras, siempre recae en nosotras en clave de culpabilidad
sí.
y de responsabilidad, ¿no? O sea, además de que vivimos las violencias, se nos responsabiliza y se nos culpa de eso que vivimos. Casi que se nos responsabiliza y se nos culpa por el hecho de ser mujeres. Toda esta carga cultural que recae sobre los cuerpos de las mujeres, por eso les decía, sí es la mirada masculina, pero también son todas estas cargas culturales que se van agregando a través de todas las instituciones, de las prácticas, y que estamos bajo unos mandatos tremendamente limitantes. Tremendamente limitantes. Ahora, cómo se mueven los cuerpos en un contexto urbano, un contexto rural, también hay mucha diferencia. Cómo se mueven los cuerpos, cómo se leen los cuerpos en contextos de clases sociales bajas, ¿no? Medias o altas, también es muy diferente. Contextos urbanos, contextos rurales, contextos campesinos, contextos migratorios. Entonces, nos puede dar como muchas más claves para analizar la complejidad de cómo se van construyendo esos cuerpos, cómo se leen esos cuerpos. Por eso esta lectura que nos plantea la profe Elsa Muñiz de un cuerpo como una construcción sociohistórica, insisto, retomando al profe Le Breton, nos ayuda a entender mucho la complejidad de cómo se leen los cuerpos a través del tiempo.
Sí.
Y ahora fíjense que ahora que pensaba con cómo se construyen los cuerpos, a mí me parece muy determinante cómo históricamente se van instalando como moda sobre la construcción de los cuerpos. Yo quisiera que en algún momento, en alguna parte de su trabajo, hagan memoria de nuestras compañeras asesinadas de la UACN.
Claro.
Que creo que todas las actividades que llevamos a cabo tienen que ir encaminadas a que nadie más, ninguna compañera más viva lo que vivieron nuestras cuatro compañeras, y que estoy completamente segura que nuestras cuatro compañeras vivieron precisamente esta violencia que recae sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, ¿no? Y bueno, hay que hacer mención de Marta Karina Torres Jorge, que fue asesinada en mayo del 2013, a Campira Lisandra Carmolín Galaniz, que fue asesinada el 31 de diciembre de 2016, a Nancy Lara Bandera, que fue asesinada en julio del 2018, y a Leslie Leticia Hernández Moreno, que ella desaparece el 10 de noviembre del 2018 y aparece dos meses después, en el 2019, sin vida. Entonces, todos nuestros esfuerzos y todas nuestras acciones para que ninguna más.
Este es un documental sonoro que da voz a lo que nunca debió ser silenciado. El planchado de senos no es una tradición, es una forma de violencia. Y aunque se haga por amor, el amor no debe doler.
Gracias por escucharnos. Damos un agradecimiento especial a la doctora Samantha, que nos ayudó a entender y comprender cómo se conforma el sistema que rige a las mujeres desde una visión institucional y social. Y sobre todo, gracias a las mujeres que compartieron sus historias. Su valentía es la raíz de este proyecto. Esto es Por Amor. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2025.